La escolta mora del Generalísimo se prepara para realizar una brillante exhibición. Al aire marcial de la escolta se suma su magnífico alarde hípico, un espectáculo grato a los ojos, lleno de ritmo y de armonía. Sin un error ni un fallo, los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus evoluciones.
Chino.
Chino, yalla.
Vale, salam alaikum dreri, vuelve la guardia mora, seguimos en el 2024, seguimos sin productores, sin Aini, sin Shor. Os recordamos que tenemos Patreon, que ya colgaremos en nuestras redes, sobre todo Instagram. Safi, hoy volvemos con un tema quizás bajonero. No sé cómo vamos a sacar esto adelante, pero vamos a hablar de lo funerario. Nuestras tradiciones funerarias y su cruce con el Islam, con la Sunna, con las Chaqalid y demás. Gran parte de estas cosas le he preguntado a mi madre porque no quería yo meter la pata.
¿Con la Sunna?
Con la Sunna, con Chilchiyam, con Larbenk, con no sé qué. Digo, bueno, voy a preguntar. No vaya a ser que esto... Femsi. Baja. Entonces, no sé por dónde empezar. Como que os cuento un poco la cultura popular diezna y luego también he investigado como los cementerios musulmanes y todo eso en España. Y luego tengo un par de frases de un libro de islamofobia y eso que cuenta un poco como el uso de los funerales árabes, ¿no? Desde Occidente, para representarnos. Entonces, bueno, Maghreb tenemos... que se diga los tres primeros días, que es el Tziltziyam li kana'ayt uhnaya. El primer día sale el cuerpo, ¿no? Hacia el Mqabar, hacia el cementerio, pero antes pasa por una mezquita, en Salat del Asar o al-Aqdam. En esa parte de la salida hay una cosa que es, no, o sea, no, es muy diferente a la cuestión cristiana, ¿no? Que es que el cuerpo sale, digamos que no encerrado, habla tapado, ataúd, sino que más bien está abierto, escogido por la familia, los hombres de la familia que sacan, ¿no? el cuerpo. Esa salida siempre es muy, muy emotiva, se va leyendo el Corán, se va bajando, bueno, es una cosa así como bastante... impresionante, ¿no? Y mi madre me explicaba que, por ejemplo, el coso este de madera donde cogen el cuerpo, que ese suele estar jama, ¿no? Que es como una cuestión de baraka, que la gente se va pasando, si lo lavan, lo vuelven a hadak, lo vuelven a kda, y es también donde se lava el cuerpo, ¿no? Que hay toda, por supuesto, todo un procedimiento, hadak sí que es parecido a sehtan sar kem lo echi, ¿no? Solo que lo nuestro, por ejemplo, lavar el cuerpo, pues todo tiene que estar como súper kiamlu l'ud, kiamlu perfume en la habitación, o sea, para mantener como el cuerpo en una situación ahí de pureza y tal. Y luego se envuelve en una cosa que llamamos el kfen, ¿no? Que es el amortajar. Y por ejemplo, al hombre se le envuelve solo una vez, a la mujer varias veces para que no se note luego la silueta y tal cuando la están enterrando. El kfen suele tenerse siempre en casa. Hay gente que lo trae el hedjuhadak, ¿no? Que son, y que ya llega un periodo de la vida que pues los hijos lo compran, ¿no? Como que estás. Y luego sobre ese kfen se suele poner como un tipo de sábana o manta verde o negra con el Corán escrito, y esa verde para la mujer, negra para el hombre. Y esa manta también suele estar juama, ¿no? Que la gente la usa, la devuelve, entonces es como esta dimensión colectiva, ¿no? Que se repite y es además basic, ¿no? Para las cuestiones de funerales en Maghreb. En este primer día, una vez enterrado y tal el cuerpo, hay una cena que antes deben esquiamlo tretor, ¿no? O sea, obviamente la familia no tiene no es momento, pero antes lo que se hacía era todas las familias que venían a dar el pésame traían toallen, ¿no? Todo el mundo cocinaba y entonces traía el hadak con toda la comida que habían traído los vecinos y tal, y eso sí que que está en la sunna, ¿no? Como acompañar a los vecinos ese día, pero sí estar, ¿no? Como acompañando, y eso lo decía el profeta. Luego ya tenemos grupos de música religiosa que, digamos, no sé, Auchan Aida, cómo traducirlo, pero bueno, están los tolba, que si vienen son grupos de hombres que leen el Corán mientras está toda la gente en casa los dos, tres primeros días. Kein musemmi'in, que porque los tolba lo que hacen es leer, ¿no? En constante, o had ritmo muy constante y monótono, y los musamin lo que hacen es un poco el mawel, ¿no? Como cantar ese Corán. Y al principio y al final hay Corán, y en el medio son el adkar, ¿no? El burda al-hamziya, me dice, como poesía religiosa, digamos, ¿no? Luego están las fqayar, que son lo mismo pero en mujeres. Bueno, en fin, hay como cambios. Nada de esto es una cuestión puramente religiosa. Estas son las tradiciones de Enna del Magreb. También, obviamente, lo que sabemos es del norte de Marruecos, por si acaso luego nos llega un mail diciendo a ver cómo son los funerales fribga. No lo sabemos, pero esto es lo que ocurre. Reúne... Es que hay todos los audios, ¿no? De gente que nos diga, ¿qué más? Sí, bueno, los dos, el segundo y el tercer día también es lo mismo. Y las casas están abiertas, ¿no? Cuando hay algo en la familia de esto y tal, todo el edificio pone su casa, ¿no? O sea, los vecinos. Y es algo bonito, Femsi, o sea, la gente abre las puertas y cientos de personas pasan, ¿no? Por el Kidahlin, Harjin, Likijiki, Sillem, Haddak, ¿no? Entonces, digamos que la familia está arropada esos primeros días, ¿no? Que es lo que es, importa. El primer día, antes de ir al cementerio, la familia hace el Khubzul Karmus, que esto creo que sí es algo del Magreb, que traen pan y se corta el pan, se corta en la mitad y se mete higo seco. Antes era solo el carmos y ahora es carmos y dátiles también. Y se mete ahí dafel fital y se da a toda la gente que está viniendo a dar el pésame y se lleva también a la mezquita para darle a la gente la mezquita y en el cementerio. Y no tiene más significado que la baraka o sadaqa de compartir pan con la gente que está viniendo, ¿no? O sea, es como de un simbolismo cargado. Safi, la misma, yo esta vez, hace poco, bueno, tuvimos algo ahí de familiar, un funeral, y estuve en el Mqabar, y es súper heavy, en el cementerio, todo el mundo rodea la parte, se ve cómo se cava ese, que se baja el muerto, y luego alguien tiene que bajar al hueco, ¿no? A la tumba, para girar el cuerpo del muerto hacia la derecha. Y todo lo que va a pasar luego. Mientras todo el mundo está leyendo y el resto contesta Emin, Emin, ¿no? Entonces, sí es un... No sé, es como un trance triste, pero súper colectivo y... Bueno, en fin, esto es el... En general, el funcionamiento. Ya que luego hay otra cuestión tradicional, que es que la casa suele estar abierta, la casa de la familia está abierta 40 días. Y la gente va constantemente, la gente se va enterando que hay no sé qué, que ha muerto tal, y van dando el pésame. Y entonces, bueno, la familia que jib el halwa, que el halwa ha hecho el qahwa, y es constante. Esto no está en la sunna, no es algo religioso. Simplemente, bueno, pues por acompañar o sin más. Vale. Luego, tengo un artículo que se llama Cementerios musulmanes y derecho a la ciudad, necesidades y demandas de las comunidades musulmanas en España. Y me gusta mucho esta idea del derecho a la ciudad, ¿no? Cómo es la institucionalización de los cementerios, del Islam a través de los cementerios, ¿no? Que es una de las cosas que, en fin. Y bueno, cuenta... que hay algunos cementerios musulmanes de titularidad privada para balancear que el Estado no está poniendo suficientes cementerios en España. Está el de judíos de Ceuta, que es uno de los privados. Está uno de musulmanes de Fuengirola, este es del 96. Y luego hay muchos que son cementerios musulmanes históricos, que tienen que ver obviamente con la guerra civil y que se dejaron de usar luego, o sea, después del... la guerra, del 93, bueno, en uno en Melilla del 93, que dice que es fruto de las reivindicaciones de la comunidad musulmana, que se inicia con las movilizaciones de la primera ley de extranjería en el 85-87. Volved a nuestro episodio Lo extranjero, ahí explicamos esta cuestión. Moem, entonces, dice que en el 2020 ya... Después de la cuestión del COVID, se replantea esta situación, ¿no? Porque se hace mucho más obvia la falta de estos cementerios. Entonces dice que en el 2020 la Comisión Islámica de España publicaba el informe sobre los cementerios para los musulmanes, en el que se calificaba esta situación como sensible, delicada y emocionalmente relevante para los vecinos de confesión musulmana en territorio español, y decía que el COVID había traído una realidad que se venía arrastrando desde hace casi 30 años y que se agravó por esta situación, ¿no?, del COVID. En el 2020 existen 35 cementerios islámicos cuya implantación geográfica era desigual. Con todavía 5 comunidades autónomas que no tienen cementerios públicos, que hay algunos privados, pero bueno, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura. Marino, sí, hermano. ¿Quién es Extremadura?
Este va a ser el negocio. ¿Quién quiere aportar un cementerio musulmán en Extremadura?
Hombre, en la plaza. Bueno, nada, entonces claro, decían que esto pues lo que genera es una necesidad de desplazamiento del difunto, los allegados. Bueno, en fin, es verdad que hay mucha gente que prefiere el día de repatriación, o que apto los cuerpos en el Magreb o en Chile, hemos visto más de una vez y tal, y bueno, en fin. Sin más, es decir, un total de 30 espacios funerarios islámicos para una población estimada en 2 millones de personas. Vale. Sí, y luego, solo para terminar, hay un libro de Santiago Albarrico que se llama Islamofobia, Nosotros, los otros y el miedo, y habla como de las... De lo que para él son los eventos que empujan al nacimiento y la islamofobia, ¿no? El colonialismo, y una de estas cosas es la causa palestina, el Estado del 48 de Israel, y entonces tiene un análisis del uso de estos... de enseñar los niños muertos, que me pareció súper interesante, y esto ya es lo último que leo. Dicen, de los niños palestinos muertos, de los palestinos y árabes en general, no vemos nunca imágenes de cuando estaban vivos y se asemejaban a nosotros. Solo aparecen después de muertos y solo como muertos. Con independencia de si hay más o menos premeditación en esta práctica periodística, lo cierto es que los niños palestinos, insiste, los árabes y musulmanes en general, únicamente comparecen ante nuestra vista cuando los van a enterrar. Los entierros árabes tienen una fuerte dimensión colectiva y cuando se trata de niños asesinados, un inevitable y comprensible componente emocional. Como además, y al contrario que la tradición cristiana, el cadáver no está alojado en un ataúd, sino que es sostenido por los parientes, envuelto en un lienzo, la ceremonia llena de ira adquiere a los ojos de un occidental un tono exótico y exhibicionista. El entierro de un niño palestino, de los árabes y musulmanes en general, sugiere mediáticamente, en efecto, dos ilusiones paradójicas, exotismo y violencia. El exotismo de una cultura exhibicionista que no oculta a sus muertos y la violencia de una cultura fuertemente colectiva que exige siempre venganza. Como nunca vemos niños palestinos vivos jugando al balón o abrazando a sus madres o comiendo un helado, como además nunca tienen ni nombre ni madre, la recurrencia de la imagen del entierro impone en la opinión pública la idea del culto a la muerte y del desprecio violento por la vida. A ver cómo levantáis esto ahora.
Ya lo has vendido completamente.
Sí, porque me parecía importante, ¿no? Cómo se nos mira, ¿no? Como para nosotros es algo a lo mejor espiritual y colectivo, y a lo mejor para la vista de Femsi, la imagen desde fuera, no sé, vaya putos locos somos, ¿no? Con sacando el cuerpo de Zanqa o Kanganni o el Corán y no sé qué, entonces, por eso digo... hay que leerlo.
Sí, sí, eso, sí, lo peor también es que aquí en España muchas comunidades autónomas tuvieron que cambiar sus leyes por el hecho de, como nosotros se nos entierra directamente en la tierra, aquí en España está prohibido por ley. Entonces, claro, se tuvo que cambiar esa ley para que se pudiera enterrar culturalmente, religiosamente, como se hace.
Sí, sí, sí. ¿A él se está prohibido enterrar en la tierra?
Porque me parece que es, no sé si es como tipo contaminante o algo, la verdad que no tengo así mucha idea, pero sé que como que por eso están los cementerios católicos o son con nichos que ni siquiera están, sabes, que se les construye, que digamos, como zonas.
Sí, sí. No sé, esto me recuerda también, claro, en Tánger, Anna, no lo hemos dicho, pero bueno, está el cementerio judío, sí. Está el cementerio San cristiano. Andrews,
yeah,
es el anglicano, ¿eh?
Claro. Anglicano, ya está.
Sí, San Andrews. Anna, el cementerio de Jaracha.
Es verdad.
Hostia, verdad.
De los perros,
de los perros. Anna, Tánger, Nivo. Animalismo since Tanger International. Ay, ay, ay.
El primer cementerio de perros
de África. Foto con la embajada estadounidense. Bueno, no hablemos mucho de Tánger, por favor, que nos acusan de Tánger centristas. Mirándonos al ombligo. Bueno, poniéndonos serios, es muy interesante y lo que comentas son como muchos temas y muchos niveles a la vez, ¿no? Sobre el tema este de Palestino, pues si es que lo has dicho y creo que se nos ha venido a todos a la cabeza las imágenes constantes que estamos viendo, sí, en estos días, ¿no? De manera automática. Sí. Y bueno, esto es lo clásico que también se le critica, pues, a muchas ONGs, a muchos medios de comunicación históricamente, con, por ejemplo, las muertes en las fronteras, ¿no? Es decir, la exposición del cuerpo del otro y de cómo eso se representa sin ningún tipo de pudor. Ahora, el 6 de febrero, se va a celebrar, bueno, a recordar, ¿no? La tragedia de Tarajal, se va a celebrar los homenajes que históricamente se han celebrado desde el año 2014. Y allí, bueno, pues en su momento, ¿no? Hicimos un trabajo muy grande con las familias de acompañamiento, de identificación de los cuerpos, etcétera. Hay que decir que en Marruecos, a diferencia de España, país democrático supuestamente, se hizo un enterramiento mucho mejor y mucho más diligente con respecto a las familias de esos cuerpos, porque había cierta sensibilidad con respecto a que, bueno, que eran seres humanos que merecían una dignidad, una identificación, incluso una repatriación del cuerpo. Luego se logró que uno de los padres se pudiera llevar el cuerpo a Camerún de vuelta. Y hay una de las madres en un documental que grabamos allí con las familias en Camerún que nos contaba que cuando veía a su hijo morir, parecía que su hijo moría muchas veces, porque esas imágenes habían sido retransmitidas y, claro, verlas constantemente en los medios de comunicación, su hijo moría constantemente, ¿no? No había un momento definitivo en el que su hijo moría y ya dabas paso al duelo, ¿no? Y además imágenes públicas que formaban parte como del morbo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ha sido una eterna pelea dentro incluso del tercer sector, con las ONGs, porque claro, lo que no se cuenta no comunica y por tanto tienes que poner tweets del cuerpo del otro, etcétera. Y bueno, si ya le sumas el factor religioso tradicional, todo lo que contrasta con tu civilización, pues lo que dice de Alba Rico, que lo sabe muy bien, él ha vivido mucho tiempo en Túnez, ¿no? Y pues eso, ese exotismo junto con la violencia, el salvajismo, la barbarie, el misterio, ¿no? Se juntan como muchas cosas. Y luego, con respecto a eso que decías sobre me he quedado con un detalle muy, muy concreto de lo que has comentado, ¿no? De las Gnesses en Marruecos y demás, el hecho de que, por ejemplo, ya no se pueda, pero que la gente ya no cocine y lleve esa comida, ¿no? Como se hacía históricamente, me ha recordado exactamente al capítulo sobre lo matrimonial que hicimos, sobre que las mujeres ya no cocinaban colectivamente para preparar durante varios días y venía el mercado a sustituir la tradición, ¿no? Y esto es algo que en España ya ha pasado, es decir, en España todas estas grandes tradiciones también existían, que parece que somos aquí de de otro universo. Y no, o sea, la matanza, las bodas, todos estos procesos también se daban. Y el mercado ha venido a mercantilizarlo todo y a darnos soluciones rápidas, soluciones deshumanizadas, vaciadas de sentido, vaciadas de ritual. Entonces yo creo que es Maghreb, y lo estamos viendo, y cada vez... Sí, se nos está vaciando de sentido nuestra tradición. No nos estamos sacudiendo la ideología y todo lo ultraconservador que ha contaminado nuestra religión históricamente. Eso lo estamos preservando, y lo que estamos dejando atrás es lo positivo, lo bueno de tener un din, una tradición, que es lo colectivo, lo compartido, los ritmos pausados, el hacer con las manos, el entregar, el recibir. Entonces, bueno, pues no sé... Creo que no he levantado la moral a Evo.
Está bien que de vez en cuando tengamos episodios también donde también sentimos nosotros. También nos ponemos tristes, no podemos estar aquí levantando el ánimo del estrecho todo el puto rato. Entonces,
claro, creo que...
Del estrecho y abajo y arriba.
Claro, es que es un montón.
Es un montón, man, es muy grande.
Pero esto del... que dices que te recuerda a la cuestión del matrimonio y tal. O sea, no, mi madre me dice que es Audeli, es así, ¿no? Además, siempre hay un tono de tristeza en ella cuando me empieza a contar las diferencias y no sé qué, y totalmente de acuerdo. O sea, es convertir esto en una comodidad más por la que puedes pagar y por la... Y además ya hay comentarios, ¿no? Shmentretor, Siksumzian, Ajdadmzian, no sé qué. O sea, que es olvidar como toda la cuestión emocional, funeraria que se está tratando para Irzbergög, para variar, ¿no? Sobre esta cuestión. Y te iba a responder algo más. Sí, no, te ibas a decir algo a la Bitman.
No sé, iba a decir yo también algo, pero me he quedado...
Algún día va a ser un ictus y no lo vamos a saber, ¿sabes?
Y lo hostia, sería, anda que morir en lo funeral.
Es que iba a comentar que bueno, que como nosotros siempre hablamos de Tánger, porque bueno, somos de Tánger, ahí está la costumbre de que los funerales por lo menos siempre vas también, aparte de llevar comida... siempre llevas también, no sé, la costumbre de llevar aceite y azúcar. No sé si en vuestras casas también habéis tenido esa... Pero yo siempre que he ido de pequeña acompañando tal, yo nunca entendía el hecho de... Aparte, si lleva como el azúcar, ni siquiera el polvo,
leche
sino
también.
El que viene en... Es que, ¿cómo se llama?
El Caleb, ¿no?
El Caleb, sí. Es como...
Barcar, que lo busquen.
Sí, sí.
Está Yasmina ya cansada, ¿eh?
Estoy hoy no...
Yet.
Pero sí, sí, hay esa tradición. Ya me he acordado de lo que iba a decir. Que no penséis que en este campo de investigación del Magreb no existe reshua y la corrupción. Que en los cementerios ahora, claro, también hay una lucha por... ¿Dónde entierras el cuerpo? Femsi Wesh, en primera línea de Tomovilats, Wesh Katal al Pahar Dahadak, Mujahidin Amar, en fin, entonces, y yo he escuchado a gente de mi familia y tal hablar de, claro, de ir a conseguir el trozo de tierra para enterrar y tal, y que venga el Mqaddem, que hay que buscarle, que a saber dónde coño está el Mqaddem, y luego el no sé qué y tal, y que te diga, bueno, esto por Chelsea Drama, a lo mejor consigues mejor sitio y no tienes por qué entrar tan adentro porque esto va a crecer más y en algún momento pues vas a perder las coordenadas de Haddock y, en fin, paga un poco más y lo tienes donde aparcas el coche. O sea, que es heavy, ¿no?
Sí.
Quiero decir, mucha sunna y mucho tal y todo guay, pero vamos... que siempre hay una cotidiana que no puede fallar, ¿no?
Claro, sobre todo para que entendáis todo esto que está diciendo Yasmina, es que claro, nosotros los musulmanes no podemos tener ya comprado nuestro nicho, sino es en el momento en el que fallece una persona, es cuando se busca cualquier cementerio y donde encuentren es donde te van a tener que enterrar.
Claro, la rapidez al muslimín es importante. O sea, el fato, tú no puedes tener el cuerpo allí en un congelador o que no, no, o sea, si esto se entierra, hay que enterrar.
Sí, sí.
Y luego sobre el tema de este transversal que decís, esto, de nuevo, claro, esto me resuena a todos el resto de capítulos, porque claro, hay algo lo marroquí que atraviesa transversalmente, da igual lo que sea. Entonces es el mismo mood, modus operandi en cualquier escenario. Y bueno, hace unos días, de hecho, tenía, bueno, una amiga, esto lo voy a anonimizar absolutamente, no me vayan a caer las piedras tanza, una amiga que me contaba, y claro, me contaba pues que la Gnesa, de repente me manda una foto y le digo, ¿dónde estás? Y me dice, no, es la Gnesa de no sé quién. Y entonces es un selfie y te esposa, o sea, Allah yahti, en plan de, no sé, esto es una Gnesa, ¿qué es lo que es? Y luego me decía, sí, tío, tú sabes, había venido el otro, mi ex, y estaba en la zona de los tíos, y entonces canjo en toilet, le escribía mensajitos, él entraba en toilet, le escribía mensajitos, quizás le audio, no sé qué, bueno, un much loved en medio de la Gnesa. Porque tú vas a acompañar, pero sigue viviendo tu vida. Y tú te has puesto claro, guapa de negro, pero guapa para que te vea bolsito Gucci diario. Que esto también, bueno, responde a diferentes clases sociales y cosas. Pero bueno, que todo atraviesa todo, ¿no? Y la Gnesa tampoco es un... Nosotros mismos también pecamos de nuestros pecados históricos, sí, y culturales. Y ya está, lo que somos, lo que tenemos en el corazón.
Sí. Dos cosas. Esta del postureo. ماشي أول مرة نسمع، أو سي لو دي كي جلابة باس أجيبار وش جلابة
كلارو
وش بليد وش نو سيك فهمتي سي إيريس فاميليا فاميليا سيركانا الشال الحجاب هذاك سي إيريس فاميليا سيركانا ما ستيفالي لوس تريس دياس كادا جلابة نوفا
كلارو
سي واس أباريسير
Claro, tú tienes que estar ahí a todo, pero luego no te puedes maquillar, pero tampoco puedes ir con la cara totalmente desmaquillada. O sea, tienes que poner la naturalidad que te digan un...
Porque nunca se sabe, a lo mejor ahí hay una tía que tiene un hijo mayor que no está casado y bueno, o sea, nunca
la
se
vida,
sabe.
La vida sigue.
Dime.
Que de un funeral puede salir una boda también.
Claro, por eso. Acaba una vida, empieza otra. Eso es... You never know cómo puede... Ah, lo marroquí que atraviesa, como dice Ernesto, ¿no? La otra cosa es esta cuestión del entierro rápido, que esto sí es qdiyat sunnah o hada, que el miyetz tiene que estar cómodo, mu'azzaz, mukarram, no sé qué, no se le puede... Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo sí... Y ya para enlazar también con la cuestión del tarajal y tal. ¿Cómo atraviesa todo esto la inmigración? Gnesa, o sea, el funeral tiene que salir a la hora del rezo de las 4, con lo cual hay que salir a las 3 para llevarlo a la mezquita, rezar ahí, luego al maqabar. Que si ha llegado la tía que viene de Francia, que si ha llegado el primo que viene de España, que si tal, que si se cruzan, ¿qué hacemos? ¿Sacamos o no sacamos? Un wahad ansiedad, wahad agobio, transmediterráneo todo el rato, de hay que seguir, por supuesto, las leyes que tenemos, el cuerpo tiene que ser enterrado, no sé qué, pero hostia, ¿qué hacemos con la hija mayor que no ha llegado todavía en Dubái? ¿Sabes? Entonces es todo el rato de, bueno, empezamos a sacarlo, a ver si podemos atrasar, a ver, en fin, terrible. Sí.
Y la masculinización...
Más
los... No, perdón.
Más todos los cuerpos que llegan también en repatriación, sí. Y cuando llega el cuerpo, y sigue, sí, lo que vas a decir.
No, y la masculinización de ciertos momentos, claro. Y de ciertos espacios, que esto yo también, en algunas amigas lo he vivido, ¿no? Con mucho dolor, el hecho de que pues estén excluidas de ciertos momentos del ritual donde no han podido llorar cerca de su muerto, claro. De su muerta,
sí, sí.
¿No?
Sí, Metzelen, una de estas cosas es cuando salen ya con el cuerpo a la mezquita a rezar y de ahí lo llevan al cementerio, ese proceso en general lo hacen los tíos. Entonces, Hnea, por ejemplo, cuando murió mi abuela o hace poco mi tía mayor y tal, bueno, en estas situaciones, Ana, mi familia, las mujeres de mi familia, sobre todo mi madre, tía tal, por huevos van. Y entonces yo fui con ellas esta vez, sí, me quince. Oye, me que se te que ya no está. Vamos, sí. Y entonces yo me acuerdo de esta, iba con mi prima Ana en el coche, tal, llegamos al cementerio con mi madre, mi tía, tal, y vamos a salir a donde están todos los tíos. Y Sarahan, nadie dice nada, ni hay miradas raras y nada, ya está, se acostumbran, es lo que hay y ya está. Y entonces en un momento dado me dice mi prima, si escuchas algún comentario machista, por favor no entres, ¿no? Como que no es el momento, no es el momento de pelearnos. Pero Sarahan nunca ha habido tal, y yo sí he estado a deck, y sobre todo para acompañar a mi madre, Ukta. Uh-huh. Y es verdad que son la mayoría tíos. O...
Sí, es que
sobre... Y también esto, también es como una cuestión también por decir, es que las mujeres vienen, uh-huh, lloran, gritan.
Eso
que
es.
Y claro. Eso sí es haram. Eso sí es haram. Tú puedes llorar, no hay ningún problema, pero empezar a gritar, qué, eso ya, que eso lo tenían España también, ¿no? De mujeres que contrataban.
Sí. Que aparte siguen existiendo, que las siguen contratando.
Un ratico.
Claro, pues eso en el Islam, nanay, claro, o sea, no puedes. Y nada, ni hemos gritado, ni hemos entrado en trance, o sea, ha llorado y ya estaba como los hombres, o sea, no os preocupéis, pero...
Energías equilibradas.
Sí, pero sí, y luego en los otros tres días también está esta división de hay una sala para los hombres y otra sala para las mujeres, y sí, y ya está.
Luego
sí,
está también el asunto...
En la Basílica del Monasterio del Escorial, y en presencia de la familia de José Antonio Primo de Rivera y otras personalidades asistentes, se efectúa con absoluto carácter íntimo la exhumación de los restos mortales del fundador de la Falange, que durante 19 años reposaron al pie del altar mayor. El féretro es depositado en el suelo de la basílica y ante él se montaron los turnos de vela. A la mañana siguiente, el féretro es trasladado a hombros de ministros y otras jerarcas al patio de los reyes, sobre las mismas andas en que fue llevado desde Alicante. A continuación se pone en marcha el cortejo, y miembros de la vieja Guardia de Madrid, Frente de Juventudes, Guardia de Franco y afiliados de toda España se turnan en las andas. La distancia que separa el Escorial del Valle de los Caídos, en una totalidad de 14 kilómetros, es cubierta a un promedio de 3 kilómetros por hora y los relevos se efectuaron cada 100 metros. Así llega el cortejo ante la Basílica de Cuelgamuros, donde se concentran miles de falangistas llegados de toda España. Dentro de la basílica, José Antonio es inhumado con un emplazamiento igual al que ocupaba en el monasterio del Escorial y bajo una lápida idéntica. El abad Mitrado oficia una misa de requiem. Se rinde así un póstumo homenaje de adhesión y de respeto a José Antonio. Tras el rezo del responso, el féretro descansa en su sepultura definitiva en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Luego está también el asunto de la llegada de lo digital, porque nosotros que somos un poco la generación de Facebook, etcétera, la llegada de lo digital y la muerte islámica, ¿no? Entonces estás pasando tú scrolleando ahí de un día, todo postureo, todo Kajkansburgik, lo que sea, y de repente ves la típica infografía negra en el boom.
¿Quién ha muerto?
¿Qué será esto? Entonces ya empieza, no sabes, dependiendo del nivel de afinidad con la persona que pregunta, bueno, esto ya sí que es universal, ¿no? Pero es verdad que esta se ha hecho, además que la misma infografía, con la misma caligrafía, etcétera, o sea, es como, yo no sé, se ha establecido como una regla en redes sociales que ese es el mensaje que tú estableces. Y ya está, para que la gente evidentemente también se entere y comparta contigo tu dolor, ¿no? Que es completamente comprensible. Pero bueno, que es curioso, ¿no? A la llegada de las redes sociales también cómo generamos ahí nuestros códigos de comunicación, ¿no?
Ocupa el lugar clásico de los periódicos, ¿no? Donde sacabas las esquelas de Kda. Y ahora es la frase que decía Ernesto, es somos de Dios y a Dios volveremos, ¿no?
Es muy bonita, sí. Es una del Corán, claro. Nos recuerda el origen común que tenemos y el destino común, que es un misterio y que, bueno, a eso hay que ir. Por eso entiendo que también el tema del no llorar tanto, porque en definitiva estás con Allah, ¿no? Estás con... Hay una base de relajación muy importante.
Claro, es que aparte la gente cuando suele dar el pésame es como que alhamdulillah, en plan de ya está mejor, es como se ha ido con Dios, es como una sí, como que es algo bueno, ¿no? Sí, Rahimahullah, sí. Ya está.
Y ves en algunas, o sea, yo he visto, yo qué sé, accidentes traumáticos, ¿no? De amigos de familia que, cuyas, por ejemplo, niñas pequeñas han muerto de repente en el coche y tal, y ves a la abuela con una templanza yendo a esa iglesia y diciéndote, no, pues eso, es que está con Allah, ¿no? Y dices, ostras, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? ¿Por qué no lloras? Te parece, ¿no? Te toca mucho, pero a la vez dices, ostras, es que esta mujer está centrada en vida, ¿no? Está ubicada en a dónde va todo y a dónde vuelve todo y sabe, chiriquei.
Sí, sí, es una fortaleza impresionante, ¿eh? Para poder estar, o sea, espiritual, mental y sí, sí. Y luego hay otras cosas que es que no las apunté y no me acuerdo. Me acuerdo que si tú estás en la calle y pasa una gnesa, el funeral, aunque tú no conozcas, tú no seas de la familia, de nada, te tienes que parar.
Sí,
¿no? Eso, que la gnesa pase, tú estás ahí, si sabes el Corán que están leyéndoles con ellos y tal, o sea, las partes, o adek, si no, katshaligus, pero como que no interfieres en ese movimiento, adek, ¿no? Creo que si era muerte por suicidio, a veces sale en silencio. Bueno, llama cosas heida, que depende también de las familias, o adek, sí. El ego ulsagar es mucho más heavy, cosas heida, sí.
En fin. Al igual que también en las mezquitas, cuando se le reza al cuerpo, la gente, hay gente que ni siquiera es de familiares ni estaban en el entierro, se unen a ese rezo como para despedirse de ese cuerpo y como darle su pésame.
Sí, sí, que todo esto es baraka o el hasana, que acompañes. Y luego ahora me echan algunos amigos españoles del Magreb. Claro, yo creo que ver el primer funeral islam musulmán o la Magreb o tal debe chocar un montón, ¿no? Para la tradición cristiana que es basa al hadek shkait o lo...
Tanatorio.
Al tanatorio, skets. Ahí está el cuerpo,
horas,
una frialdad casi hospitalaria, sí, ¿no? De sitios limpios, de mármol, fríos.
Sí, no sé. En allá, por ejemplo, en las comunidades negras sacan, sobre todo en el sur de New Orleans, sacan el cuerpo con grupo de brass band de trompetas, ¿no? Y lo sacan, pero en baile, no en... O sea, una... ¿Os acordáis de este meme que se hizo muy famoso?
Sí.
De los, creo que era un nigeriano.
Claro.
Sí.
Que sacaban el cuerpo bailando. Pues estos hacen lo mismo. Sale en un principio, la canción es calmada y luego ya empieza a subirse y llegan bailando al cementerio. O sea, llama para no llorar, para estar con la misma idea que decía bueno, pues ya está, se ha ido con Dios y qué mejor.
Es que nosotros cuando hablamos de lo islámico, evidentemente hablamos de unas coordenadas muy magribíes y muy magribíes del siglo XXI, etcétera, pero en África subsahariana es flipante, en África Occidental, cómo se resignifica todo y tú vives con tu tradición religiosa, con tu esoterismo pagano de toda la vida, con los cristianismos o las otras religiones desperdigadas que haya por allí, haces una mezcla ahí sincrética brutal y lo que surge de repente es una tradición propia y no se juzga o no sé, simplemente se convive con todas esas partes, ¿no? Entonces, quizá ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo poder sumar todas las piezas de un puzzle que a veces parecen inconexas y decir, pues sí que hay que vivir, sí que hay tanto debate, bla, 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 ¿no? Eso, y lo que hay en mi tierra es lo que yo vivo y practico. Sí. Chimpum, ¿no?
Totalmente.
Total, este cruce, sí, sí, ahí da sin que, sí. Es que además creo que África debe ser, el África es el futuro de la mezcla de cristianismo, islam o sí, todo lo que tenga que ver con... Pero hostia, qué risa fueron esos memes, tío, de esos cuatro nigerianos cantando. Sí, sí.
Claro, es que ese era el choque que en Occidente le daba a la peña, pero Emilia es el chi, qué esto, por Dios, que la gente se muere. Sí.
De hecho, además creo que en España el tanatorio es verdad que tienes que ver, ¿no? De que se va a ir a las gnaías o que da.
He
visto que ponen dulces y ya está. O sea, tampoco ponen...
No, y te pasas puntualmente, tal.
Sí, es muy puntual, solo a lo mejor se queda algún familiar cercano que se queda ahí toda la noche acompañando al cuerpo. Sobre todo, y hasta el día siguiente, pues es cuando, o sea, porque tienen que esperar por ley 24 horas antes de poder enterrarlo.
Ah, por ley, hostia.
Por ley, claro, porque por si claro, acaso... por si acaso es como que no ha muerto de verdad o solo, ¿sabes? Es como claro. Que te tienen que asegurar. Como que llevo
sin médico forense, ¿sabes?
Sí, aún así, pero es que como si ha habido casos...
Tú, creo.
Claro, pero como ha habido casos de que aunque sea una muerte real, pero luego se puede...
Claro.
Resucitar, ¿sabes?
Sumar,
sí, sí, o sea, es que... Sí, no sé si sabes de que antiguamente decían de que, o sea, las típicas películas antiguas que veíamos, como que en los... hasta me parece que en los Simpson aparece que habían campanas en los cementerios.
Sí.
Era porque si realmente no estaba muerto que pudiera llamar para desenterrarle. Y eso tú se llama. No sé. Pero se llama eso, no sé. Se llama eso, era de verdad, pero no sé en qué año ni en qué tal, pero se hacía. O sea, para. Porque.
Yo todo
se daban casos de que enterraban a gente viva.
Qué fuerte. Yo con el tema español, de nuevo, eso. O sea, creo que nosotros también partimos de los jóvenes que somos y de lo que conocemos de la historia española hasta la actualidad, pero lo que se escucha o lo que se dice o de la gente más mayor, la forma de vivirlo es otra, ¿no? O sea, la religión, de nuevo, está muy presente para ellos y los ritos, está todo cargado de ritos. O sea, yo en Europa, ¿no? Que, bueno, pues, en fin, ya no vamos a poner aquí con cosas intensas, ¿no? Pero me refiero, quienes que son quienes tienen, pues, la, digamos, el son el futuro del mundo en el sentido de que como ellos llevan y exportan, me refiero a Occidente y el sistema neoliberal, capitalista, del igual, como esto va homogeneizando el mundo global poco a poco, realmente es como la tendencia que todos los países, para bien o para mal, están llamados a tener, ¿no? Y yo lo que veo aquí es el riesgo de mercantilizar y burocratizar la sociedad,
hombre,
¿no?
Mía.
Cuando metes la burocracia estatal, protocolaria, tal y cual, los papeleos, porque la cuestión sanitaria, la cuestión legal, la cuestión moral, tal y cual, y luego metes también la cuestión de mercado, ¿no? El mercado y el Estado, te cargas una humanidad viva que necesita de ritos, que necesita de cosas profundas, que necesita de cosas que no entran en los cauces del mercado ni del Estado y demás, ¿no? Y va matando poco a poco, ¿no? Porque estas mismas quejas que aplicamos a pues eso, a la industria del tanatorio, la muerte, no sé qué, todo el negocio, lo puedes aplicar al campo también. Y la gente mayor aquí en España, agricultores, te dicen cómo están ya hartos de que a cada animalito le tengas que poner un chip que manaros no, o sea, como que vas complejizando una vida que se te hace casi inhumana, fría, protocolaria, ¿no? Entonces creo que es un poco el riesgo que todas las sociedades tenemos a día de hoy de... Eso, de perder un poco humanidad, espiritualidad, profundidad, ritualidad, todo eso.
Sí, de mecanizar las cosas, ¿no? O sea, cuanto más pautas tengas para que la gente siga, más control hay, ¿no? Entonces yo, lo que decía Alba Rico, yo creo que ese es el miedo que puede tener Occidente al ver los funerales del Islam o algo así, ¿no? De esa colectividad... Da miedo, si es acompasada da aún más miedo, porque Kifeshed Fitzner Kemla, pero aún así está organizada dentro de su propio caos Heida desde fuera, y además es una organización a la que ellos no acceden, ¿no? Y que no pueden monetizar lo mínimo, pero tampoco pueden controlarlo. Entonces yo creo que cuando las cosas escapan al control de Occidente, Occidente se pone nerviosito. Sí, sí. Lo llevamos viendo ya desde el siglo XIX, no sé si...
Sí, aparte es que... Perdona, es que aparte en España aquí, que se dieron cuenta sobre todo con el tema de los cementerios musulmanes, sobre todo cuando la mayoría de la gente musulmana que empezó a morirse en territorio español eran españoles, entonces no había una repatriación donde llevarles. Claro. Entonces era claro, como, tío. Son de aquí, entonces os tenemos que enterrar aquí, pero ¿dónde les enterramos? Porque si son musulmanes. Y claro, al ser musulmán, tú no tienes que, digamos, un papel a que a ti te diga tú estás dentro de la institución, de una institución musulmana o de una religión musulmana. Tú eres un musulmán porque has decidido serlo. Entonces ahí es como la complejidad de intentar demostrar a un Estado que tú eres musulmán y aquí me tienes que dar un entierro digno como me pide mi religión. O sea, es como decir, bueno, pues aquí
la última voluntad. Tenemos.
Claro.
Sí. Sí,
claro,
sí.
Y ahí ya es cuando empezaron a cambiar las cosas. Y siguen sin estar bien del todo.
Sí, sin más. Y sí, esto no lo había pensado, Ana, que cuando empiezan a morir los ciudadanos españoles musulmanes es cuando empieza a haber preocupación de... Sí, Hechiraf, cruzando lo de la burocratización y Hechiraf que dice Nuhadwadek, Hanayaf Passport en el pasaporte marroquí, en la parte de atrás, había una mención, no sé si todavía la hay, de que el Magreb no repatria tu cuerpo a Haidaw Salam, o sea que tienes que estar...
No admite devolución.
Una vez que sales, bye, me quedo.
Hasta luego. Aún merci.
Esto no es Amazon, ¿no? Oh, o sea, tú pagas la vuelta. Y para que te den tanto el visado Schengen, como creo que esto lo hemos mencionado alguna vez, visado Schengen, hasta la residencia de estudiante, la autorización de estancia y eso, tú tienes que tener un seguro médico donde se especifica la repatriación de hasta 30.000 euros, que no sé qué están repatriando, es mi cuerpo, el de Beyoncé, pero 30.000 euros me parece...
Vales 30.000 euros.
Claro, yo la primera vez con toda mi ignorancia, o sea, yo no sabía lo que significaba repatriación, o sea, yo me imaginaba era, porque claro, yo estoy solicitando un visado de estudiante para estudiar aquí en España, a mí me estás obligando un seguro médico, pero que como mínimo, o sea, que lo único que obligatorio es que tenga lo de la repatriación, yo me esperaba, digo, bueno, pues a lo mejor cuando estás de ilegal, no te dan la visa, o no sé, pues... con ese dinero te devuelven a tu país. O sea, yo imagínate es que pensaba de que era
Y te están avanzando de que te vas a morir, ¿sabes? También claro. Un poquito de cango, ¿verdad?
Claro, es como si te mueres no es problema nuestro, tu porrazo, ¿sabes? En plan, págate tus cosas.
Es que es genial, ¿no? Como se te abre el mundo de la inmigración, ¿no? O sea, ya no es solo Aluche, las huellas, en no sé qué, sino que no vale que nadie, ¿no? De, oye, que sepas que si te mueres o tú no te pagas esto aquí con tu seguro o... no, hasta Eddie nunca la había... yo tampoco sabía lo que era la repatriación, claro, hasta que tuve que ir a pedir el seguro, hablar, no sé qué.
Pero es muy interesante porque esto de nuevo nos confirma cómo la experiencia de la migración te acerca a la realidad del mundo. Es decir, no es esta realidad edulcorada de tu zona de confort en la que parece que la muerte no existe, que eres eterno, que la juventud, que el bienestar, que el agua del grifo siempre va a salir. No, todas estas cosas que la sociedad de acomodada desconoce, ¿no? Pero que es la realidad. Ahora con la película esta, La sociedad de la nieve, todo el mundo está flipando, ¿no? ¡Wow! Y vamos al extremo y... Pues es que la migración te recuerda eso. Te dice, oye,
claro, tío,
te vas a un país donde no conoces a nadie, que mañana te puedes morir, que si te mueres, cauchea. O sea, bueno, pues la realidad misma, somos frágiles y necesitamos andar, porque si no está la cosa jodida.
Sí, hostia, es verdad, da un paréntesis, ¿no? La obsesión con lo de la sociedad de la nieve, sí. O sea, no me parece flipante, tío, de hostia, se han llegado a comer entre ellos. Well, o sea, ¿cuál es la sorpresa? O sea, estaban tirados en una montaña. ¿Exhalo? ¿Tres meses? ¿Se sentan más? ¿Exhalo?
¿32 días?
¿Tres meses?
Yo creo, Manaraf, yo no sé. Pero en fin, sí, o sea, creo que sí. Sí, acercarte a algo que... Hachi de la inmigración, ¿no? O sea, no sé cuántos chavales de 18... han tenido que saber lo que es la repatriación como lo hemos tenido que saber nosotras cuando estábamos yendo a estudiar, que estás yendo a empezar tu futuro supuestamente y lo empiezas ya con un seguro de muerte. Cada vez descubrimos más Schengen, ¿eh?
Sí, es que aparte luego te das cuenta de eso y dices, joder, pero ¿yo por qué tengo que pagar esto? Yo no lo entendía porque yo me lo sacaba a mi padre, era como, mira, toma, este lo tienes que tener, este seguro. Y luego te pasa algo en España, te das cuenta de que tienes un seguro, pero lo único que te está cubriendo es si te mueres. Pero si no estás muerto con un dedo cortado, no te admiten en urgencia.
Es que es verdad, tío, es verdad. Tío, police diciendo que con si hay sangre voy, si no, no voy. Sí. Ahí te mandarte. ¿Qué va a ser? ¿Qué más, Adrer? Bien, ni tan mal. Me siento bajonero programas.
No. Siempre sacamos lo luminoso de cualquier
cosa. Al final vamos a ser como los de los postureos de los funerales.
Como el coaching, ¿no? Como positividad.
Siempre con una sonrisa.
Sonrisa por fuera. Vaya,
mira. No sé, yo he estado en algún otro, yo he estado en un entierro, en un funeral crítica. Y católico, y no sé, no me... A mí no...
Critica.
Sí, o sea, fue como muy frío, de verdad. O sea, no sé. Yo como nosotros, como hemos dicho, que tenemos como esa comunidad, esa unión, con cada detalle, cada cosa se tiene que hacer de esa manera, como mucha calma, con el Corán, todo el mundo ahí leyendo el Corán. Eso es como todo muy silencioso, todo muy frío. La familia es como que va y viene, ¿sabes? Que no es como que esté ahí totalmente, a no ser que seas lo más cercano, que sí, estás ahí, pero en general es como un poco como, bueno, vamos tal y bueno, voy a ir a ver y hasta luego. Y se van y a lo mejor ni vuelven ni al día siguiente, ni en 3 meses, ni en nada, ¿sabes? Es como ya está, dar el pésame de venga, hasta luego.
No, pero sé, la cosa es que ninguna sociedad ha sido así hasta que la modernidad y la posmodernidad han avanzado
claro,
de esta manera.
Sí,
o sea,
es que
realmente
se ha
la excepción es esto. Esto no es natural. Esto va fuera de cualquier orden humano y de lo que necesitamos para pasar duelos. O sea,
sí, es un evento administrativo, ¿no? O sea, vas, lo haces, vuelves, Safi Mekinshi.
Y luego en el proceso también eso ya lo que es en el cementerio, en el que cogen el ataúd y lo meten en un nicho, es como todo demasiado como a ver, ¿sabes? Como abrir tal, meter una caja y cerrar, es como no hay dices, no estás a, ese cuerpo no va a aportar a la tierra, no va a aportar a, no sé, es como está ahí como encerrado, que al final lo ves que parece que te va a dar como claustrofobia el pensarlo.
Como la cuestión, ¿qué es que con lo de que harco el cuerpo?
Incineración.
Esto también es curioso, ¿eh? Y quedarte con las cenizas, no sé.
Y luego, otra cosa que yo paso así también, contando así algo tal, pero ahora voy a contar una anécdota un poco graciosa, ¿vale? Porque me enteré hace poco. No sé cómo, hablando con unos amigos aquí en Madrid, y estaban hablando, bueno, pues de su época, de cuando salían de fiesta, un poco más mayores que nosotros. Entonces, bueno, me decía, sí, nosotros aparte teníamos la costumbre de cuando terminaba la fiesta, pues a lo mejor que cerraba el pub a las 3, 4 de la mañana, pues teníamos la costumbre de irnos a los bares de los tanatorios, porque eran los únicos que seguían abiertos y que te seguían pudiendo dar cerveza y copas más baratas hasta las 6 de la mañana.
Sí, cada sociedad tiene sus pecados. Ya, en Mugarba tenemos uno, en España tienen otro.
Veo tu envite y sumo. En este verano me enteré de unos colegas, amigos de amigos, que van al cementerio de Sant Andrews, al anglicano de Tanja, a tomarse unas birritas.
Oh, hostia.
Nos une lo que nos une.
Es que cuando parece que todo ok.
La pillería.
Sí, porque Maandum Shibeshim Shibno Baru Adak son todavía jovencitos. Y
el botellón de Romón Guadetek.
Exacto, y no puedes hacer botellón Felkahua del Shishi o Adak, entonces pues se van al cementerio y ya está. Pero el anglicano, me quise mucho el cementerio de Enna.
Claro, ahí hay respeto.
También tenemos una pedra en la cabeza.
Exacto.
Es que es una hostia, te lo Bueno, cuando vas medio adolescentes, 18, 19, algo así, todavía hay tiempo
de reconducir. Que escuchen la Guardia Mora.
Va a ser. Safi, ¿qué más?
Yo creo que bien cubierto,
Saraha.
Quizás deberíamos empezar a decir al final del episodio de lo que vamos a hablar el siguiente episodio, aunque también es verdad que nunca sabemos de lo que vamos a hablar.
Claro.
Vale, entonces teníamos relaciones mixtas, funeral, narco está hecho, Anna fitness, Anna noche.
Noche.
Quizás averiguar cosas de bares, qué licencias, cómo se hace, cosas de tan
yo puedo conseguir eso.
Sí, no sé, lo masculino, musical, me da pereza otra de música, la verdad. Ahora,
música no.
Pero antes no had Swish, sí. Lo zoco, creo que nos da un zoco.
Eso nos da
totalmente.
Lo tenemos aquí, te lo juro, apuntado. No sé cuándo ha salido el tema.
Ese Anacus Harroscum, el tejo, que sería interesante hablar del tema ese de,
Es que también entra en todo esto que hemos estado hablando, de todo. ¿No? De, sí, cómo pasamos del bacalao a la soca a supermercado encima, ¿no?
Sí, sí, a más que del rey, ¿sabes? En plan ahí.
Lo diverso es toda esta la cuestión de diversidad positiva, discriminación positiva y no sé qué, que ahí sí podemos dedicarle el episodio sin decir nombres, solo M.A. Artul Meimun y Echeuwa. Lo sanitario. Lo sanitario es deep, si hay que hablar de hospitales.
Lo sanitario va a ser ponerse a criticar, o sea, ¿qué?
Sí. Mm. Entonces, no sé, lo noche, lo fitness, lo diverso.
Noche, lo noche está guay.
Lo noche.
Sí. Lo noche, ¿sabes?
Lo noche, ¿en qué idioma hablamos ya? Porque
lo nocturno, lo supongo, noche, ¿no? Sí.
Como, lo nocturno. O sea, hablamos como el Morat en sus canciones, ¿sabes?
Lo nocturno podemos buscar, claro, alcohol, prostitución. Entiendo que eso también entra, ¿no?
Claro.
Hombre, las chicas blabla, ya que vi. Dajni discotecas.
Es verdad, ahí también tenemos Sofía Talonik. Da, vale, ok. Ah, pues mira, este a lo mejor sí que da jueguito.
Es que no da juego todo, si es que ya mañana.
Es que es impresionante.
El papel es blanco, y anda, es la... Pues yo esto me lo liaba así, yo dibujaría, yo.
Natural, estamos hechos para esto. Las ondas son lo nuestro. Sí, en el lugar incorrecto. Y da tanja. Vale, pues Safia Andreri, hasta aquí el episodio de lo funeral. El próximo probablemente sea lo nocturno, donde
lo noche.
Lo noche, donde hablaremos de. Bueno, de pues del underground. De
que por cierto, no es por nada, pero Tánger es capital de lo nocturno.
By the way.
Entonces, bueno. Sentimos que nos entre. Sentimos a Vincis. ¿Cómo se llama ella? Sentimos que se nos olvide hablar de otros lugares como Marrakech, teatro y toda esta cosa, porque lo tangerino es mucho más genuino, auténtico e histórica su noche. La primera noche fue en Tánger, por cierto.
Que dijo la Beat Generation. Sí, no, nosotros hablamos de lo que sabemos para evitar ser boca chanclas y nos va bien de momento hablar de lo que sabemos y lo que leemos. Y la totalidad del país la cubren los expats. Los enamorados de la magia son los que viven en Hrivga y hablan de. Da igual.
Las mil y una noches.
Eso, porque todo es lo mismo y todo es igual, entonces, bueno. Baja Dreri, pues hasta aquí con las pullitas hasta el final y
bon dimanche.
Así estamos siempre.
La yjib lkom tisser y
amin.
Y la yerham el jami'
o amin.
Y la yjib lna sponsors. Yalla.
Bye bye.
Gracias, bye.
Bye.